Buenas noches, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 24 de julio. Dicen los del tiempo que en la zona de los Pirineos van a volver a las tormentas, a esa zona de los Pirineos, y además van a ser fuertes y las temperaturas van a ser especialmente altas en el nordeste de la península. Despejado va a estar el resto del país, salvo en la zona del Cantábrico. Enseguida vamos a ofrecer la previsión del tiempo al detalle. Lo primero de la crónica general de la actualidad del día es fijarnos en Grecia, donde los incendios desatados cerca de Atenas, en la zona del norte de la costa, han dejado ya al menos 74 muertos y 187 heridos. También hay desaparecidos. Las altas temperaturas y los fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora están dificultando y mucho las labores de extinción. Muchos de los fallecidos han perecido en sus casas o en sus vehículos. Estaban intentando huir de las llamas. Son muy trágicas las imágenes que llegan desde Grecia de personas calcinadas, abrazadas, también niños. El Papa ha ofrecido consuelo y ánimo al pueblo griego. También Portugal y España han ofrecido todos los medios posibles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin ir más lejos, ha trasladado todo su apoyo al primer ministro griego, Tsipras. Nos vamos directamente a Grecia para buscar la última hora, informa la corresponsal de ABC COPE en aquel país, Begoña Castilla.
Los bomberos griegos continúan las dramáticas labores de rescate en la zona incendiada de Ática, a menos de una hora de Atenas, donde mientras haya luz buscan casa por casa a las personas desaparecidas. Les ayuda el que disminuye la temperatura y hay menos viento. Toda Grecia sigue pendiente de estas búsquedas y de las personas heridas y envía también donaciones de agua, ropa, medicinas y alimentos para quienes lo han perdido todo, mientras que las autoridades locales les buscan alojamiento. El gobierno griego ha decretado la situación de emergencia y luto de 3 días, autorizando una ayuda financiera extraordinaria de 20 millones de euros para las primeras necesidades de los afectados por este incendio. Alexis Tsipras, por su parte, ha efectuado un llamamiento público a la unidad y a la solidaridad, afirmando que nadie se quedará sin ayuda y que posteriormente se estudiarán las causas de esta tragedia.
Seguiremos muy de cerca las labores de extinción de esos fuegos que están asolando la zona de Ática, muy cerca de Atenas, en Grecia, y la búsqueda de esos desaparecidos. Estos fuegos han segado la vida a más personas ya de momento que los que se desataron en 2007, 3.000 focos en Grecia en los que murieron 64 personas. En España, este verano atípico que estamos teniendo, menos caluroso que otros años, está manteniendo a raya de momento el drama que suponen los incendios, tanto en vidas como en destrucción forestal. La crónica política del día la empezamos a contar con el baño de realidad que parece que empieza a darse el gobierno de Pedro Sánchez. Digo parece porque este gobierno dice una cosa y la contraria al mismo tiempo y se queda tan a gusto. Como por ejemplo el tema de la educación concertada, primero diciendo que van a eliminar el criterio de demanda social para asegurar después que no tienen nada en contra de este modelo educativo que se basa en la libre elección que recoge la Constitución y que además eligen un 30% de las familias españolas. La propia ministra de Educación, Isabel Cela, hablaba hoy de fake news en este sentido y dejaba la puerta abierta, y esta es la noticia política del día, lo del baño de realidad que les decía, dejando la puerta abierta a un adelanto electoral, aunque hay que leer entre líneas.
Nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo.
Queda por definir qué es más allá de lo razonable. Se le entiende mejor explicando la cuestión al ministro de Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, esta tarde en una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués en la sede del ministerio.
Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podíamos llegar. No tengo ni idea de cuáles son los planes del señor Puigdemont, pero le puedo garantizar que la integridad territorial del Estado español es algo que es el objetivo número uno indeclinable de cualquier gobierno y, por supuesto, de este.
Vamos, que la legislatura durará lo que quiera que dure Puigdemont. Es decir, que es Puigdemont el que va a fijar cuánto nos va a quedar de Pedro Sánchez como presidente del gobierno según vaya estirando la cuerda Puigdemont y vaya estirando la cuerda por parte del Ejecutivo. ¿Sabe Borrell de lo que habla? Lo sabe muy bien. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con el apoyo de Podemos y los nacionalistas. Esa minoría absoluta que le aprieta las tuercas en interés propio, porque no había más proyecto que el de desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Ahora ya todo es campaña y el PSOE es el primero que está en clave de campaña electoral. Pero se le complica el escenario porque los 8 diputados del PDeCAT ya los maneja el fugado Puigdemont. Por eso les digo que la legislatura durará lo que quiera Puigdemont que dure esa legislatura. Después del asalto este fin de semana con la crida, con el nuevo movimiento que ha puesto en marcha el fugado Puigdemont, forzando la salida de la coordinadora general desde 2016 de Marta Pascal, que representaba, por así decirlo, el ala más moderada del partido. La portavoz del gobierno autonómico, El Sartadi, dejaba claro qué le espera a Sánchez a partir de ahora.
Apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, pero sí en el marco este que comentamos, de una oportunidad de retomar el diálogo y de retomar la negociación.
La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, decía el Sartadi, es decir, que si no me pagas la estabilidad no te la voy a dar. Eso de dar estabilidad porque sí, no, aquí que hay de lo mío y luego ya si acaso mantenemos la estabilidad del gobierno. ¿Y qué se entiende por negociación? Por hablar, pues poner sobre la mesa el referéndum y la autodeterminación. Es la matraca que está marcando Puigdemont y así va a seguir. La semana que viene hay una nueva reunión bilateral, gobierno Generalitat, y Borrell dejaba claro también esta tarde que no se va a hablar de ningún tipo de referéndum, que a ver si se entera ya Torra, lo ha dicho en esos términos en Borrell, que es lo que se sigue reclamando por parte de los independentistas. Así que así está el panorama. A ver cómo se resuelve la ecuación. Sánchez cuenta con 84 diputados y las posiciones en el caso del independentismo catalán no se mueven, y las del gobierno a priori tampoco se mueven. Así que la ecuación parece complicada de resolver. Y la estabilidad depende de esto, la estabilidad del gobierno, de los 8 diputados del PDeCAT. La estabilidad pende de un hilo. De momento no se ha logrado ni siquiera sacar el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española. Y la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado le va a impedir también al gobierno sacar adelante el aumento del déficit y del techo de gasto. Es decir, que a los impuestos que nos iba a colocar ya el gobierno de Sánchez habrá que sumar más impuestos, porque claro, los anteriores presupuestos aprobados por el gobierno Rajoy eran expansivos, pero no tan expansivos como estos. Por tanto, más impuestos, al final se reduce todo. Esta tarde, por cierto, el presidente del Partido Popular, ya hemos visto la imagen esta tarde del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recibiendo a Aznar en su despacho de la sede del PP en la calle Génova. El expresidente ha vuelto a la sede del partido 2 años y medio después de haber pedido en ese mismo escenario a Rajoy una urgente renovación del PP. Casado ha reivindicado con orgullo, lo hemos escuchado en la campaña en las primarias que le encumbraron como presidente de la formación, el pasado, el presente y el futuro del PP. De eso del futuro ha hablado con Aznar, que hasta ahora era el pasado, y mañana recibirá a la ex vicepresidenta Sáenz de Santa María, que se supone que tiene que estar en el futuro. El verdadero reto que le espera a Casado, el de la integración, es ese, el de la integración, que aunque de puertas para afuera se da por hecho, de puertas para adentro no son pocos los que confiesan que no lo ven tan claro. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.